Ser Podcast.
¿Qué tal estamos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cita del lunes, podcast de 100 yardas. Aquí estamos, 100 yardas, mundo NFL y el mundo mundial. Y toda la tropa. No digo más, hemos empezado bien. Por cierto, están empezando a llegar la ropita. El otro día
ya te veo.
¿A ti ya te ha llegado o no,
Iker? A mí nada, aquí nada.
¿No te ha llegado nada aún? Jolín. ¿Pero a Javi sí o no? La de Aitor no, porque la tengo yo.
Eso.
Me ha llegado y no me la he puesto porque la tengo en la maleta para estrenarla en Japón, que me voy de viaje y la he metido ya en la maleta. Y como he sido previsor y he hecho la maleta, por eso no me he puesto la sudadera.
¿Te vas a Japón cuándo,
espectacular,
tío?
Espectacular. Adelgaza, sienta de maravilla.
Adelgaza,
la leche.
Adelgaza.
Es buena. Adelgaza.
¿Cuándo te vas a Japón, querido Javi? No sabía yo que te ibas ya a Japón.
En un par de días.
Ah, mira, qué bien. Joder, pues es un…
Joder, si quieres previsor con la maleta, yo te la hago siempre una hora antes.
Porque semana se curra y tenía que aprovechar el domingo que tenía algo de rato.
Joder, dos días así antes. Así nos va. Peor que los alemanes, tío.
Bueno, voy a daros a todos por saludados. Hola Luis, hola Iker, hola Aitor, hola Javi. Bien.
Yo hay que mirar bien la diferencia horaria porque mínimo alguna conexión con Javi en Japón hay que hacer, ¿eh?
Deberías intentar, ¿no? ¿Cuánto tenemos ahí? Te lo digo ahora mismo.
Pero entiendo, ¿no? es un viaje de ocio. Ahí está tu hermano, ¿no? Jugando.
Es un viaje, ¿no?, de ocio, sí. Claro, está bien, mi hermano jugando en Toyama Roosters y le irán dos partidos.
Qué bueno. Sí, qué guay. Estuvo por aquí por el chat el otro día, no sé si te lo dijo.
Lo sé. Ah, vale. El seguidor, el Yarder desde Toyama.
Estuvo cariñoso, sí, señor.
Bueno, estoy mirando aquí.
Vamos a cerrar
la hora que es en Japón.
¡Siete horas!
Bueno, no es para tanto.
¡7 horas!
Se puede hacer un esfuerzo.
Bueno, si Javi se levanta a las 4 de la mañana.
Si no duerme. Y pico mi hora ya, lo que pasa que a ver allí el margen de maniobra que tengo, pero se intentará.
¡Qué bárbaro! Bueno,
venga, al jaleo.
Al jaleo, que hay jaleo y que tenemos mucho. Por cierto,
muy buena apreciación la de Rubén Simó, 55-12. Los blancos de negro y el negro de blanco.
Pues hoy es así.
Es lo que tiene.
Muy buena. Y a quien se le ocurra decir algo que comentario racista, lo niego. Muy bueno.
Nadie ha pensado.
Pero si alguien le ataca en el chat, yo me posiciono su lado.
Perfecto. Pues dicho lo dicho, vamos a empezar con análisis. Ha habido más movimientos, ha habido más cambios. Algunos equipos dan incluso vértigo, especialmente Miami, que compramos la fruta. ¿Sabes la fruta esa que pilla la gente para hacer zumo porque ya está pocha? Pues así estamos nosotros, adquiriendo jugadores a más de uno.
Iba a decir que lo del vértigo es difícil, Ponce, porque desde el pozo más hondo es difícil mirar para abajo y que haya vértigo, ¿eh? Está el equipo tocado.
Tampoco te vengas arriba, Iker, a ver si vamos a tener más que palabras aquí. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, Sagasti, ya que estás metiéndote conmigo, ¿por dónde quieres arrancar?
Como creo que los dos movimientos del día saldrán en equipos que vamos a citar, ya los diremos. Ganadores y perdedores. Yo creo que la dinámica es muy sencilla. Cada uno va. Hacemos primero una ronda de ganadores, una de perdedoras y vamos girando. Vale. ¿Por qué os apetece empezar? ¿Por lo positivo? Por lo
ganadores, mejor? Siempre positivo, sí, nunca negativo. ¿No? Probablemente Javi va a decir que no, que prefiere empezar por los perdedores.
Yo tengo preparado de todo, así que no hay problema.
¿Qué quieres, Javi? ¿Perdedores o ganadores? Eliges tú, venga, ya que
estás de viaje. Yo contradigo a Iker y quiero hablar de Justin Fields y nos lo está pidiendo la gente a gritos. Bueno, o sea, claro, a gritos. Entonces,
creo que iba a salir, pero bueno, hablemos de Fields.
Empecemos por Kansas City Chiefs y hablemos de Justin Fields y que arranque Aitor Manzano, que es el que más intereses tiene en esto.
Venga. Sí. Bueno, Justin Fields, una oferta de 2x1. Señora, le cambio.
Una sexta ronda del año 27 y hay otro running back en los Chiefs.
Puedes leer el comentario que ha puesto Ponsetti en el chat, en nuestro chat del fichaje, lo puedes comentar.
Que había dicho que no me acuerdo.
Lo leo yo si quieres. Vete hablando y yo lo recupero.
Es una sexta ronda del año 27, es decir, son pipas contadas porque eso lo recuperarán con cualquier pick compensatorio de aquí a un año. Yo no creo que el traspaso, como me han preguntado alguien por Twitter, que, oye, ¿crees, Aitor, que esto significa que Mahomes juegue o no juegue en semana 1? Creo que es un traspaso que no tiene nada que ver con Patrick Mahomes. O sea, yo creo que es un traspaso que se te pone un quarterback 2, de lo que hay disponible para ser quarterback 2, por un precio irrisorio, tanto en el trade como en el salario que le vas a pagar, que le vas a pagar 3 millones de salario, que es lo que tiene garantizado para este año. Y creo incluso que con lo que parece que los Chiefs están haciendo, que creo que quieren cambiar hasta un poco de, no sé, de cultura, de manera de juego, que parece que están invirtiendo mucho con la carrera, yo no me extrañaría ver a Justin Fields, aun con Mahomes sano, en algún snap, en un tercer y uno, en un cuarta y uno, en un balón en una cuarta y gol, en la yarda uno, para anotar touchdown. Yo no lo descarto, con lo cual, para ese rol, con lo que ha costado tanto en salario como en trade, me parece fabuloso.
Si mi comentario hacían de calidad en el grupo ha sido perfecto para llevar el carrito de los helados.
Yo quería yo.
Ha sido el comentario de calidad. Aquí todo el mundo profundo y yo he dicho lo que me ha pedido el cuerpo.
Si lo de las terceras y cuartas y corto ya lo hacían con tight ends, pues seguro que Justin Fields puede ser una herramienta, ¿no? Yo creo que,
claro,
que puede serlo. En cualquier caso, a mí, como backup, me encanta. A mí como backup me parece un tío solvente, ¿no? Que si tiene que entrar a jugar en un momento determinado, a mí me gusta. Y ahora hablamos de todo lo demás.
A ver si lo recupera anímicamente, porque viene tocado por todos lados.
Bueno, es su cuarto equipo en 4 años. Pues es duro. Él venía a hacerlo muy bien en Steelers, de hacerlo muy mal en Jets, y va a tener que aceptar que su rol es este, suplente.
La potencialidad yo nunca se la he negado, ¿eh? Quiero decirte, condiciones físicas, atlético, tiene ciertas características. Lo único, bueno, claro, es que es importante y creo que es un factor por el cual ha ido bajando escalones, es el cuidado del ovoide. Creo que ahí donde ha ido ese factor del cuidado del ovoide, lo hemos visto con muchos drops, no es un wide receiver, perdón, con muchos fumbles, con muchas pérdidas de ovoide. No es un jugador que tenga eso. Entonces, otros jugadores que probablemente han tenido menos potencial que él, le han pasado por delante, simplemente por este detalle. Creo que donde cae, pues oye, yo sigo confiando en que puede ser un tipo útil para NFL. Creo que el potencial, por ciertos aspectos, cuando tú le ves en el terreno de juego, crees que está ahí, pero de repente, pues el aspecto de cuidado del ovoide, y creo que eso ha sido el factor clave por el que no se ha apostado por él como QB1.
A mí me encanta. Me parece que de todas las opciones será la mejor. Y no me disgusta. Yo sí tengo que... Lo que ha hecho Kansas City Chiefs, yo creo que sí tengo que ponerles... No serían quizás los ganadores de la agencia libre, pero bueno, dado que habéis
pues déjame que te diga entonces. Han fichado a Kenneth Walker, a Loey Gilman, a Mario Mercado y a Kyler Cojo, y han renovado a Travis Kelce, a Tyquan Thornton, a Mike Caliendo. Han perdido a Jalen Watson, a Brian Cook, a Leo Chenal, a Charles Omenihu, a Garner Minshew, a Josh Williams, a Nadi, a Pacheco, y han traspasado, ya sabemos, a McDuffie.
Y el que más me duele de todos esos es Leo Chenal,
Javi, pero te he puesto el contexto, te dejo seguir donde estabas.
Yo creo que a mí Gilman me parece que mejora lo que tenían en el safety. Creo que Tonga lo necesitaban.
Desde hace años.
Ya dijimos que sí, que es caro, pero que era un statement, era un vamos a correr y queremos alguna figura en ataque que nos cambie el paso y la forma de jugar. Claro, ellos tienen que reconstruir ahora, o sea, la historia es, ¿pueden con el draft y lo que queda conseguir un right tackle, un receptor más? Y luego el tema es la secundaria.
Algo más de secundaria, sobre todo.
No te vale solo con Gilman. Eso es lo que ellos tienen ahora mismo que parchear. Pero a mí los nombres que han cogido, incluso Cojo, me parecen nombres que aportan, sí. Me parecen nombres que casi todos pueden ser titulares y tener un rol. Lo de Kelce es el mejor movimiento de mercado, no, pero da igual. Si tú tienes mitos, a los mitos los cuidas y ya está. Y dentro de 20 años se hablará de Kelce, dentro de 40 se hablará de Kelce. Sí. Pero yo creo que no es tan mal tirado lo que están haciendo. A mí no me disgusta.
A mí me gusta lo que están haciendo. Es verdad que hay que rematar, ¿eh?
Debería estar dentro del grupo de ganadores.
No es uno de mis. No es
siete,
uno de
mis. No, no todo.
Es un 6,5, es un 7, es un aprobado.
No es de mis tops porque han ganado cosas que han incorporado, pero también lo que han perdido es de renombre. Cuidado.
Sí,
o sea,
sí, sí, pero sí, sobre todo los dos cornerbacks, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Son dos bichos de renombre. Entonces, en el equilibrio, yo los tengo cuartos, quintos, si he hecho un listadito así.
Dice Busca, han ganado la agencia habiendo perdido toda la secundaria. Es que precisamente su secundaria demostró que no estaba a la altura, que McDuffie era un gran jugador y es una cuestión de que tendrían que pagarle una millonada y no quieren, pero o no pueden. Pero es que la secundaria es la que les dejó completamente tirados en la Super Bowl. Es que esa secundaria no ha estado al nivel. Para mí era la parte más floja,
No, no, sí. Y que confían en ser capaces de montarse una nueva. La llegada de Gilman me gusta, y tú lo has dicho, Cojo tiene sentido. Noel Williams jugó bien, si no me equivoco, ¿verdad, Aitor?
Sí, Noel Williams pues sí. Fue de menos a más, pero sí.
Pues vas a tener que, seguramente vas a tener que draftear eso, o un right tackle o un cornerback, bastante arriba. Vamos
y sobre
a ver.
Todo lo de Chris Tonga por dentro al lado de Chris Jones, porque la figura de los Derrick
Nadie
y esta gente... Oh, es que y no me acuerdo del otro que se fue a Saints, pero no me acuerdo del nombre. Uno que se fue para un armatoste, un obstacle de estos que... Pero siempre ha tenido gente que no era de cierto nombre, que no era de mucha relevancia y no... Pero, joder, Chris Tonga, para asumir dobles bloqueos, para parar la carrera y que tú a Chris Jones lo puedas librar mucho más que lo que necesita Chris Jones es, ya con 32 años que va a cumplir, salir de tantos double teams, joder, es que es que es que posiblemente el mejor defensive tackle con el que va a jugar Chris Jones en su carrera al lado de momento.
Pues sí. Sí. Ojo, un pass rusher también es algo que puede caer en el draft,
Sí.
Eso es otra cosa que está ahí.
Y porque la necesitan también.
Y porque la necesitan. ¿No? Pero yo te digo, no considerándolo uno de los grandes ganadores, si tengo que elegir entre ganador y perdedor, yo los pongo ganadores a los Chiefs.
Sí.
Para mí también.
Para mí, como en el global, para mí está en el escalafón, en el cuarto o quinto equipo ganado, entre ganadores.
Dentro ¿y quién más os gusta?
Pues, por ejemplo, bueno, si queréis. Por ejemplo,
estamos con ganadores, venga.
Pues ya me meto en mi división y miro a Los Ángeles Rams.
Es mi gran ganador.
Claro, y miro a Los Ángeles Rams, así de claro, y me cago y tal, pero hay que reconocerlo.
Falta el draft, pero que saliendo de la agencia libre son el favorito al anillo.
Sí, los he puesto los primeros porque creo que sí.
Favorito al anillo.
Sí.
El número uno, pero creo que para todo el mundo.
Sí. Uh-huh. Claro.
O sea, como quiero decir, no para ti ni para cada persona, sino que en todos los rankings son los número uno. Sí.
Lo de los Rams es muy fácil de contar, Jalen Watson y McDuffie, más, Joe Cardona y Stewart. Y han perdido a Kobe Durant, a Roger McCreary y a Tutu Atwell. Solo con esos dos cornerbacks ya han cubierto el que era el mayor de sus problemas.
Y recordar lo que tenían ya, recordemos lo que tenían.
Sí.
O sea, que quiero decirte.
Yo creo que es uno de los grandes ganadores de la agencia libre.
Son los máximos favoritos a.
De la agencia libre no te digo, pero máximo favorito al anillo.
Sí.
No
sé. Hoy.
Hombre, sobre papel hoy. Sí. Sobre sí. papel sí. Luego hay que salir a campo y refrendarlo.
Hoy sí. Yo solo quiero recordaros una cosa. Cuando me estaba preparando el programa, he dicho. Voy a ver a quién se dio unánimemente como ganador de la Free Agency del 2025.
¿Y quién fue?
Como de esto que dices, todo el mundo está de acuerdo. Los Minnesota Vikings.
Fíjate. Por habernos matado.
Por haberse quitado a Darnold, pero consiguiendo el número 10 del draft, traen a J.J. McCarthy que venía de tal y cual y no sé qué, y que si este, que si el otro. Minnesota Vikings, unánime ganador del 2025.
Pues mira, mira el tortazo que te digo.
Esto es la NFL.
Lo que pasa es que solo como para poner a remojo, en remojo todo lo que digamos.
Está, sí, sí. Está bien tirado y es en perspectiva, pero evidentemente aquí estamos hablando de un Stafford a los mandos, una quiero decir que aquello era un poco más verde, tenía su sentido.
A toro pasado el gran ganador de la agencia libre del año pasado fueron los Patriots, pero claro, visto después.
Que, por cierto, yo a los Patriots los tengo también como ganadores.
Poco a poco, Luis. ¿Ya has tirado los Rams? ¿Ya has tirado?
Perdón.
Deja que tus compañeros
cubren. Que además los deberes con el wide receiver.
No es necesario sacar a los Patriots.
No, Ponce, te digo que para mí están ahí arriba, ¿eh?
Sí, no, Luis.
Venga, Aitor, ganador.
Aitor, saca uno, venga, va.
Yo tengo un equipo que me gusta mucho como lo han hecho, que son los Commanders.
Hombre, sí.
Me gustó un montón lo que han hecho. Porque es verdad que más no son más nombres de fondo de armario, ¿no? Sobre todo Dafe Owe, que son 4 años, 100 millones, Leo Chenal, Chason, Nick Cross,
que no pase.
Desapercibido, ya. Sí,
sí. ¿Qué más lo tenía? Hay Mick Robertson, que es verdad que es irregular, pero creo que me encaja. Sí. Han renovado a
Chason, Okonkwo, Menehu. Es que son cosas, ¿eh?
Sobre todo es que se han comprado una defensa nueva que lo que necesitaban era profundidad y rotación. Es verdad que no hay nadie, no hay una estrella, no hay nadie estelar, ¿no? Más allá de Odafo.
¿En defensa?
Sí.
Owe debería estar llamado, ¿no?
Sí, pero tampoco es. Pero es que tienen el pick 7 del draft también. Y les va a caer, yo creo que algo gordo de la defensa, un jugador gordo, les va a caer. No sé, a mí me gusta lo que ha hecho Washington. La línea ofensiva no está nada mal. Y creo que hay que coger con pinzas también, joder, que es que Jaden Daniels se ha lesionado 3 veces este año.
Te sumo una cosa a tu reflexión, Aitor. Sobre todo, se han rejuvenecido. Y era algo también, que necesitaban como el comer.
Claro.
Se han rejuvenecido. Tú miras Owe, tú miras Nick Cross, tú miras... Joder, pues dices...
Leo Chenal.
Leo Chenal, son jugadores que nos gustan mucho más. Leo Chenal, ya es que estaba Bobby Wagner. Claro que hay que hacer eso.
Claro. Han renovado también a Treylon Burks, ¿no? Que creo que ha hecho un buen año, una buena segunda mitad de temporada en Washington. No sé, a mí me gusta mucho lo que ha hecho Washington. De verdad, yo no creo que sean tan mal equipo como para haber ganado 6 victorias solo este año o tan bueno como el año anterior haber llegado a final de conferencia. Yo creo que son mejor equipo que todo eso y a mí me gusta mucho la agencia libre que han hecho.
Los Rams y los Commanders los tengo entre mis ganadores.
¿Qué pensáis de Carolina Panthers?
Bien. En la defensa mola mucho.
Bien.
Yo los tengo
bien. Los tengo ganadores.
Han sobrepagado a Alan Phillips, pero lo de Devin Lloyd es que se tiró el año pasado.
Es un fichajazo.
Fue el puntal de Jaguars, ¿eh?
Javi, lo de Devin Lloyd para mí, mi opinión, es uno de los mejores movimientos individuales de esta semana pasada.
Estoy de acuerdo. Sí. Los tengo ahí, ¿eh?
Y a ver la incorporación de Isaiah Simmons también, ¿eh?
5 sextos.
¿Tú sigues confiando en él?
Yo creo que en un rol de donde no tiene que ser el principal de esa defensa, que la secundaria está cubierta y hay un buen front seven, cuidado. El concepto de Isaiah Simmons creo que todavía puede tener
algo. El año pasado jugaba en equipos especiales. Pero...
Sí.
Jalen Phillips y Devin Lloyd, esos son dos grandes fichajazos y para mí... Son
yo solo por eso ganadores. Los tengo, Luis. Sí, sí.
Son de los ganadores. Tengo, claro, sí, Pons. Los tengo por debajo de Kansas y he hecho un ranking, yo tengo un ranking.
Vale.
Pues no sé qué decirte. No sé qué decirte, Luis.
Sí, justo por debajo. Mira, me has dado...
Yo los tengo por encima. Luis, Luis Rams, Aitor Commanders, Ponce Panthers, los tengo todos entre mis ganadores. Javi.
Yo he dicho Chiefs.
Chiefs.
Con los Chiefs.
Y Iker. Os voy a cambiar un poco la página. Los running backs. Para mí, los running backs son ganadores de la agencia libre. Antes de que empezara todo, dijimos: los running backs han ganado peso, los running backs van a tener su mercado. Kenneth Walker ha firmado un gran contrato. Etienne ha firmado un gran contrato. El traspaso de David Montgomery, a mí me parece que han ganado en peso específico los running backs en esta agencia libre.
No lo comparto.
Individualmente sí han ganado.
Está dejando ir al MVP.
Claro.
De la Super Bowl. O los Jaguars dejando ir a Travis Etienne, creo que son mensajes poderosos. de, bueno. De que no, de que para la mayoría mí, sigue dudando mucho a la hora de invertir. Ya.
Para mí los running backs sí que están cogiendo o volviendo a primera línea. No sé si son o no los grandes ganadores, pero sí que es cierto que están volviendo a primera línea.
El dinero que les han pagado a estos...
Claro. Este dinero que les han pagado, tú si lo pones hace 3, 4, 5 años, es que era impensable. Estábamos en ese discurso de en el draft encontraré una tercera ronda que me va a funcionar de narices. Ahora la gente quiere a ese tío ya certero. Luis,
si piensas hace 5 años, cualquier salario... Y de forma más clara todavía que con los running backs, ha subido exponencialmente. Mira, defensive tackles, mira...
No hay que medirlo en el dinero bruto. Porcentualmente en el impacto en el cap, el dinero que se cobra de running backs ahora y hace 5 años es prácticamente el mismo. Lo que impacta un running back en el cap es prácticamente lo mismo.
Al mismo tiempo.
Porque...
Pero los contratos que se están dando ahora eran, vamos, antes.
Al mismo tiempo.
Pero ha crecido el cap.
Pero ha crecido el cap.
Sí, claro. Sí, pero cuando hicimos el análisis del fichaje de Walker, decíamos, wow, demasiado dinero. Bueno, o decías, demasiado dinero, ¿no? Con el cap actual. Sí, no, y a donde yo quería.
O la renovación de Daniel Jones. El cap actual, bueno, también defendía
los
eso.
Los Chiefs han preferido pagarle esto a un running back 1 que 20 millones a un receptor 2. Y a mí eso también me dice algo. Sí, yo creo que sí que son ganadores.
Es cíclico, evidentemente creo que como ha pasado con otras posiciones donde han estado en ese momento, ahora mismo los equipos confeccionan mucho sus ofensivas a partir del backfield. Creo que esto luego, evidentemente, cuando ya se vuelvan las defensas a estar más pendientes, volverá a cambiar y se confeccionará de otra manera, pero hoy por hoy se confecciona mucho las ofensivas a partir de los backfields.
Sí, pero yo... Estoy de acuerdo con los dos, pero no con unir una cosa con la otra. Creo que los running backs ganan en individual, porque es verdad que es un buen contrato de Etienne, es un buen contrato de Kenneth Walker, pero los equipos que les dejan marchar, Seahawks y Jacksonville, no les importan. Los running backs, sí el juego de carrera. Lo que pasa es que confían en su juego de carrera, que no en sus running backs.
Confían en su sistema.
Ha llegado Chris Rodríguez, bueno, para ser el segundo de Tuten a los Jaguars. Sí, pero,
o el tercero, ya veremos.
O el tercero, ya veremos.
Sí. También yo estoy contigo mucho, Javi.
Y en Seattle más de lo mismo. Creo que confían mucho más en que van a encontrar algo con esa pedazo de línea ofensiva y esos esquemas de carrera, mucho más que en lo bueno que sea Kenneth Walker. Es que no sé muy bien cómo
bueno, luego vamos a ver qué pasa con Kenneth Walker y con los Chiefs y con...
Sí.
Vamos
y
a ver.
El primero que se volverá loco.
No podemos meter a Riders en ganadores. Yo
vamos
creo que
vamos a tener otra vuelta. Vamos.
Claro, hay una segunda ronda.
Yo tengo otro equipo también.
Uh-huh. Yo también. Claro.
Damos una vuelta a perdedores.
Estoy con Javi de que en esta primera ronda, ya que tú has dicho los running backs, deberíamos sumar a Raiders.
Vale, sí, yo tengo
creo que estamos de acuerdo. Era unos equipos que... No lo he sacado porque ya era casi lo estaba dando por hecho que...
De los equipos más activos, los Raiders, que han sido los más, vamos allá. Han fichado a Tyler Linderbaum, a Quitty Pay, a Quay Walker, a Nakobe Dean, a Jalen Naylor. Han renovado a Eric Stokes y a Kunz. Han traído a Connor Hayward y a Drake Young, que son jugadores menos conocidos. Y han retenido a Max Crosby. Han perdido solo a Kenny Pickett.
Crosby, ¿cómo puntúa? ¿De ida y vuelta? ¿No puntúa diferente?
¿Cómo quedarse?
Pero el caso es que ahora mismo tienes a un top 5.
Claro.
Tenerlo lo tienes.
Sí, sí.
Tú miras la defensa que tenían y la que tienen, no te queda otra que considerarlos a ellos y a Mendoza.
Que será el número uno del draft.
Porque va a caer ahí y va a tener mejor contexto en el que desarrollarse.
Y quiere ronda de perdedores ahora, ¿no?
Total. Sí, ahora una ronda de perdedores quiere ahora.
¿Verdad? Ah, ya acabamos con los ganadores.
Luego le damos
ronda de perdedores.
¿Empiezo yo o queréis empezar?
Por favor, empieza tú.
Para mí el mayor perdedor son los Indianapolis Colts. Para mí los Colts son un equipo que claramente es peor que el año pasado. Os lo digo en movimientos, ¿eh?
A ver.
Aquí está, los Colts. Los Colts han perdido a Quitty Pay, a Brandon Smith, a Nick Cross, a Neville Gallimore, a Ebukam y a Rodney Thomas. Sobre todo Brandon Smith, titular en la línea, Nick Cross, clave en la secundaria. Sumo T. tenías prácticamente firmado y acordado a Trey Hendrickson y no ha llegado. Y tus movimientos han sido renovar a Alec Pierce, renovar a Daniel Jones y luego pues cosas más pequeñas, Arden Key, Michael Clemons, Wanye Thomas, Jonathan Owens, nada que me haga pensar que van a ser un mejor equipo que el año pasado, habiéndose gastado mucho dinero en dos jugadores que ya estaban el año pasado. Yo lo considero un perdedor grande en los Colts.
¿Has dicho Michael Pittman también como jugador?
Traspasado, es verdad. ¿No? Sí. No lo he dicho. No. Son peores que el año pasado.
Sí. Bueno, de hecho, es que vi un gráfico ayer que creo que era un gráfico que comparaban los 32 equipos de la NFL de dónde empezaba cada equipo en la agencia libre, dónde lo ha acabado. Y creo que, o sea, no recuerdo el punto de partida, pero Colts era el equipo que más ha empeorado.
Compro el tema del roster, claramente, Iker. Creo que hay algún equipo, por ejemplo, el de mi amigo, creo que también, no sé si ponerlo peor incluso, pero...
Pero Miami ha decidido tirar la casa abajo. Estos tíos han pagado un dineral para ser peores.
Te compro. Lo que sí me queda es que le sigo dando crédito a Steichen. Eso es otra cosa, correcto. Si analizamos roster y jugadores, estoy contigo. Luego, mi crédito sigue estando ahí en la franquicia.
Pero escucha, Iker, yo pienso de los Colts lo mismo que tú. Yo creo que los Colts se han pegado un tiro en el pie, pero de manual.
Yo es que ya lo dije, que están pagando más por ser iguales.
Sí. O peores, tío. Yo creo que se han pegado un tiro en el pie de manual. Pero también creo, y Luis tiene razón en esto, que Miami tiene que estar en este grupo porque Miami, por mucho que estén haciendo no sé qué, se puede renovar la vida de muchas maneras. Y los Patriots te han demostrado eso. Pero, tío, o sea...
¿Pero por qué? Déjame esta pregunta completamente en serio. ¿Tú por qué crees que Miami lo ha hecho tan mal? Porque el contrato de Tua fue un desastre, pero eso digamos que ya es cheque, eso ya no te lo puedes quitar. Entonces tú lo que tienes que quitarte es al jugador cuanto antes. Te traes a un tío por 22 millones
que tiene buena
igual apariencia. Puede funcionar bien, y estás estás deshaciendo un poco todos los desastres que tenías. O sea, realmente, más que negativo, es como se han mirado y han asumido que ya está, que no hay más donde rascar. Pero no sé por qué eres tan negativo con la agencia libre de Dolphin.
Porque, hombre, yo creo que podían haber buscado algo más para empezar a sumar. La sensación que tienes, igual equivocada, ¿eh? No tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. La sensación que a mí me da como aficionado de Miami es, hostia, vamos a tirar el año otra vez.
Para mí os tenéis que haber quitado a Waddle y a Aishen, a los dos.
Es que,
por ejemplo, fíjate, Javi, lo que acabas de decir, para mí, ¿por qué los califico malos? Porque dentro de que tú puedes estar haciendo una reestructuración de equipo y todo, tú a la afición y a todos les puedes dejar incluso ilusión, porque dices, ostras, he hecho estos movimientos, tengo estas rondas compensatorias, tengo estos picks, podré pillar aquí, pero ves, si hubieran hecho Waddle o Essien, dices, me pongo picks y das ilusión a esa reestructuración, pero tal como lo han hecho, no hay esa ilusión de decir, sí, sé que tengo que reestructurar, pero no tengo esa ilusión donde ir con picks, con rondas, ¿sabes?
Yo no los tengo en perdedores por una razón. O sea, lo de Tua tenía que pasar. Entonces, sí, correcto, tú sabes que vas a pagar dos años los pecados de haber extendido, firmado, aguantado con Tua. Los dos próximos años están tirados a la basura. Entonces, tira la casa por completo y vuelve a construirla. Entonces, ahora toca eso, toca el paso por el desierto.
Por completo, pero no a medias.
No, a medias
es lo
no.
Que, es lo que han hecho ahora, de momento.
No, a medias para mí es donde han estado los últimos tres años.
Claro, esto es tirar la casa. Igual tú crees que Waddle te vale para dentro de dos años, por lo tanto, quédatelo.
Pero escucha, ¿para hacer qué? ¿Para fichar a quién?
A este año nadie.
Este año no.
El año que viene empezarás. Ah, además el draft del 27 es la leche.
Bueno, pero estamos en la de siempre. La
vas a pagar 27, dos años de penitencia, ponse.
Según aquí. Ya, coño, pero es que llevamos pero 25 es que la... años de penitencia.
Es que yo creo
no,
que el.
No, no os olvidéis que se fue Marino y aquí estamos, ¿eh? Ya Marino, que está a punto de entrar ya en la lista del inserso, de top inserso. O sea, no me fastidies. O sea, es que es una cagada tras otra cagada más.
Bueno, pues sí, ponse, pero si tú cometes el error de Tua de renovarle y tal, si no tomas medidas, estás cometiendo dos errores. Y yo creo que Denver, con lo que hizo con Russell Wilson, ha marcado el camino. Cuanto claro. antes salgas de esto,
correcto.
Mejor para todos. Es decir, ¿cuántos son? ¿100 millones? Pues venga, cuanto antes empecemos a reestructurar, menos queda para que empecemos de cero.
Claro.
Y ya está. Ahora, ¿que puedes haber traspasado a Chain, a Waddle, tal? Sí, seguro que puedes haber sacado. Pero sobre Miami está Waddle, siendo...
Waddle seguramente claro, había sacado una primera, ¿eh?
Pero Miami está siendo malo, entendedme, o quiere ser un mal equipo porque no le queda más remedio que pasar por ser un mal equipo. El problema viene cuando tú, concienzudamente, como han hecho los Colts, para ser más o menos igual, o piensas que vas a ser más o menos igual, no solo que pagues lo que pagas, es que encima no tienes ni una primera ronda, que ya la diste por Sos Garner en el cierre de traspasos.
Es que encima lo de los Colts es eso, es que no vas a escoger en primera. Es que no
este año ni el que viene.
El peor movimiento de todos.
Porque ha dado dos primeras rondas por Sos Garner. 40 y tantos millones a este, a Daniel Jones. 29 a Alec Pierce.
No, insisto, es... dame un tiro en los pies.
Os tiro un perdedor.
Venga, a ver.
Lamar Jackson.
Coño.
Porque tú ahora mismo te encuentras con que no tienes a tu center, Tyler Linderbaum. No tienen a Patrick Ricard, que era un tipo que hacía...
Pero fíjate que el nombrar
Lamar Jackson. Luis,
no, pero el nombrar Lamar Jackson y no Baltimore es
Bueno, déjale que se explique.
Déjale que se explique.
Bueno, es lo que quería.
Porque yo Baltimore lo tengo como ganador, fíjate.
Genial. Déjale, han quitado el center. Que tú ya estabas sufriendo, sobre todo en el lado del guard derecho. Entonces, ahora digamos que te han reventado el centro de la línea por completo. Has perdido a Isaiah Likely, que es un jugador que te ha sacado de muchos apuros. Has perdido a Keaton Mitchell, has perdido sobre todo a Tyler Linderbaum y tú te encuentras... Has perdido a tu segundo... al tercer tight end, que es Charlie Collar. Han perdido a Gilman, han perdido a Darius Washington. Han perdido muchas piezas pequeñitas, pero tú ahora mismo, si tú eres Lamar Jackson, tienes a Derrick Henry con un año más... Tienes, que son muchos, tienes a Safe Flowers y tu otro hombre es Mark Andrews, que ya ha dado unos síntomas de cuesta abajo, que para mí ha sido una de las renovaciones más cuestionables en los últimos tiempos de la NFL, que es ir confiando en Mark Andrews.
Me ha pedido la mar, eso sí.
Te queda, o sea, ahora mismo yo ese ataque lo veo muy cojo.
Sí.
O sea, yo el ataque lo veo muy cojo, tanto por la línea como por los que...
La línea, Ronnie Stanley, son 32 años, que ha tenido problemas físicos.
Y con muchos problemas físicos.
Y Rosengarten es muy regular por la derecha. A mí no es un jugador que me...
Es verdad que ha vuelto Simpson también ahí a la derecha, pero...
Sí, pero...
Estoy en parte en esa página. ¿Qué pasa? Que yo a la mar... Patrick Mahomes y Josh Allen los pongo en un sitio tan concreto que son tipos que pueden elevarte.
Sí, pero de esos tres, dos en playoffs y uno fuera pronto.
Sí, año raro, que teóricamente no debería ser lo habitual en esos perfiles. No debería serlo, ¿vale? Entre estos tres. Tíos que les puedes, por sus características, pueden tener ofensivas más bajas, sí que Lamar ha gozado de un equipazo en su ofensiva, además de su calidad. Sí. Pero fíjate, no, quizás este año le va a tocar remar más, explotar más esas condiciones que tiene y elevar como lo ha hecho.
Vienen bien, o sea, están con una presión de la leche. Sí. Después de lo de Max Crosby va a haber mucho ruidito. Han tenido un año horroroso. Muchos focos sobre Lamar, que encima tienes que volver a pagarle pronto. Sí, sí. Que este año se pueden meter una hostia como un piano. O sea, que de verdad, yo no veo tanta calidad en ese ataque como para decir, wow, como el año anterior, ¿no? Baltimore,
claro, los favoritos.
Pues, no hay. A mí me faltan jugadores ahí, ¿eh?
Sí, pero sí, es hora de decirle a Lamar, chico, ¿has visto a Patrick? Chico, ¿has visto, a Josh con esas ofensivas como les han bajado y han seguido tirando adelante?
Pero Luis, porque toca a Lamar. Pero Luis, no hay proyecto de línea ofensiva en Baltimore ahora mismo.
Claro. Ese es el problema.
Es que la de Buffalo, las últimas temporadas, ha sido una de las 5 o 6 mejores líneas ofensivas de la NFL, y la de los Chiefs, que viene de ser años malos, tienen un left tackle con 21 años, un guard con 23 y un center y un guard con 26. Sí,
pero como
un
línea right tackle, ha sido pésima, ¿eh? Como línea la de Kansas.
Porque la están empezando a hacer de cero. Claro, pero es que en Baltimore no hay proyecto.
Ya. Mira, Javi, no sabía, en mis notas, con los Chiefs tenía ganadores el ataque de Chiefs, perdedores la defensa de Chiefs, porque si tú miras los movimientos, puedes pensar. Con los Ravens no sabía muy bien.
Yo la defensa le doy ganadora.
¿La de Chiefs?
No, el máximo. Ah, perdón.
Déjame terminar de explicar lo que digo, Luis. Perdón. Vale.
Jones, estás hoy que habéis ganado ahí las elecciones. Espera. No sé si era lo que tú querías y estáis como locos.
Espera, que mi silencio.
No quiero que te silencies, quiero que me escuches. Nada más.
Lo silencio yo, si no, lo quitas.
Como decía, en los Chiefs, el ataque lo tenía ganador y la defensa de perdedora. No sabía muy bien por dónde orientarlo de Ravens. Está pensando, lo pongo de costa de perdedor. Pero como lo has explicado con Lamar, y hasta sumaría ahí a Derrick Henry, ¿eh? Pero Lamar es la pieza clave. Me parece la mejor manera de explicarlo y ponerle perdedor. Te lo compro del todo.
Yo creo que él va a estar mosqueado. Y que ahí faltan cosas. Se puede mover todavía, ¿eh? Pero ahí faltan cosas. Y que Derrick Henry, yo, es verdad que ya llevo tantos años diciendo algún año bajará y no baja, pero es que son 32 palos y una carga encima tremenda. No, por lógica no debería estar cada año mejor. Entonces, bueno, yo tengo dudas de ese ataque, muchas.
Venga, otro perdedor.
Aitor, perdedor.
Venga.
Los Jets.
Sí.
Los Jets van como los Dolphins, perdiendo desde hace 20 años.
Además, el…
Qué desastre.
La obra maestra es el traspaso de Geno Smith. O sea, es que con eso, y ni draft del 27, o sea, me da igual, este equipo, ya han traído… Además, los jugadores que traen. O sea, y
solo me gusta uno, Aitor. Solo hay uno que me gusta. Devondre Sweat.
Sí.
El único.
Y es por traspaso. Pero estos jugadores de Mario Davis, Davison Yamata, son jugadores que deberían ser jugadores de profundidad en equipos de media tabla. Vamos a dejarlo. Equipos que pueden pelear por playoff un poquito más para dar profundidad. Pero ¿qué proyecto hay aquí en los Jets? No, es que tienen tres primeras rondas en el 27 ya, pero es que para llegar al 27 hay que pasar por el 26.
Pero escucha, la pregunta es, ¿quién está tomando decisiones ahí, tío?
Dale, le están dando los caprichos a un año a Aaron Glenn.
Claro. Sí. Tú filtra lo que quieras, que te quedan. No sé. Veremos a ver qué pasa con Brees Hall. Supongo que la acabarán renovando porque ahora mismo tiene el franchise tag expuesto. Fitzpatrick, no sé. Es que no. O sea, me
ese genera... ataque no debería funcionar tan mal como funciona. Claro, no tienes quarterback. Pero, o sea, llevas sin quarterback un tiempo. Pero
está encabronado, ¿eh?
Hay cosas que no están mal, por yo qué sé, por no hundirles del todo, como por ejemplo la línea ofensiva. Claro. O sea, al final tú dices, Pittman, Myers, Membu, Fasanu. Bueno, pues ahí de repente a lo mejor tienes un puntito de solidez en la línea ofensiva. Pero yo también pensé que lo podían tener el año pasado gracias a la línea ofensiva y no tuvieron nada.
Y no tuvieron nada.
O sea, fíjate que el comentario de Serpi es súper adecuado, ¿eh? Los Jets son los grandes ganadores de la agencia libre.
Sí.
Están consiguiendo su objetivo, perder.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero engañándole a Aaron Glenn.
Es tremendo,
tío. Bueno, si me dejas un perdedor más.
Por favor.
Son dos, de hecho.
Y nos vamos a ganadores.
Sí. JJ McCarthy y Michael Penix. Y me explico. Caleb Williams. Gran año, asentado en el puesto de quarterback. Drake May, vosotros me diréis, Super Bowl, siendo incluso el mejor de la clase. Jaden Daniels, aunque se ha lesionado este año, llegó a una final de conferencia. Bonix ha llegado, aunque no ha podido jugar una final de conferencia, y está más que asentado. 4 de los 6 quarterbacks de su generación han sido un éxito, y estos dos tíos les han fichado a Kyler Murray y a Tua Tagovailoa. Ganen o no el puesto de titular, para mí esto ya es ser perdedores en esta agencia libre. Te traemos a los desechos, Porque no has demostrado que puedes mientras tus otros cuatro están triunfando, perdedores de la agencia libre.
Sí, está bien tirado.
Está bien visto. Muy bien. Sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Por favor.
Dale, dale, Aitor, termina, Aitor.
En casa.
No, estoy 100% con Iker, no era solamente subrayarlo, que me parece muy bien.
Yo, como quiero hablar de lo de... O sea, quiero escucharos con lo de Kirk, le voy a hacer la pregunta a Jones de si pone a San Francisco 49ers como ganadores o como perdedores de la agencia.
Esto tenía que salir.
Estaba cantado.
Esto tenía que salir.
Yo no lo quería. Y me lo pones bien, ¿no? Te lo agradezco. ¿Cómo se dice la típica y mítica frase?
Agradezco, la dejas votando.
No, agradezco tu pregunta, ¿no?
De político, ¿no, Luis?
Político, exacto. Agradezco mucho tu pregunta, Javi. Porque yo no la quería sacar. Y la quería dejar a otro.
De Kirkoy, claro.
Vale. Yo, sinceramente, yo los pongo entre los
millones,
ganadores.
Que te lo sepas, 6 millones, receptor, Christian Kirk a 49ers.
Vale. Como receptor, te tengo que decir que no me remueve como receptor. Pero creo que conceptualmente le puede dar a la ofensiva de Niners eso, una explosividad para abrir el campo y jugar donde verdaderamente Kyle Shanahan hace daño, que es en la zona underneath.
O sea, en la ofensiva como político.
No es un fichaje que me haya hecho chiribitas o me haya hecho saltar como sí me hizo el de Mike Evans.
Bueno, claro.
Pero entiendo el concepto que quiere poner Kyle Shanahan, que es, necesito una bala, y Kirk lo es, para estirar ese campo y yo jugar en esa zona underneath, que es donde él se mueve. Al final, creo que el concepto va a ser ese, utilizar a Kirk para eso, y probablemente veremos cuántos targets tiene. Pero por lo menos va a estirar el campo.
Por cierto, ¿ya os habéis sacado de encima a Yuk? Se me ha escapado del
radar. No, todavía no. Le van a hacer sufrir, Le van a hacer sufrir.
Sí.
¿Tú crees?
Sí, hombre, sí. O sea, a ver, la gente... Sí. Alguien pujará por él, pero evidentemente no quieren ahora mismo sacarlo... Ahora mismo...
Porque ¿sabes? Sí, ya.
Exacto, quieren devaluar su precio más todavía. O sea, sí, claro, se está jugando a eso. Bueno,
yo con los Niners...
Pero yo le doy ganador, sinceramente, si me preguntáis a mí, creo que es lo que están intentando.
Preguntan si sigue Jawan Jennings, no es agente libre.
Es agente libre, pero bueno, todavía...
Preguntan si hay algún equipo que ha terminado con Roscoe la temporada regular en la historia de la NFL.
¿Con cero victorias?
Cero, sí. No sé yo.
Sí, ¿no? Pues los Lions en la los primera Lions, década de este primera, siglo, ¿no?
Sí. Lo del 0-16, sí.
Volviendo a lo de que Luis dices, para ti son ganadores.
Para mí están en la terna de los ganadores. Mike, sí, la parte defensiva, la parte ofensiva.
A mí me pasa que entiendo...
Tierra Media, ¿no, Luis? Con los Hobbits.
Entiendo lo que están tratando de hacer.
Sí.
Entiendo... que pues eso, pues traes a Evans que te puede ayudar. O Digusua que debería cubrir un problema que viene teniendo años, que es ese interior desde que se fue a Amsterdam, ¿no? El interior de la línea. Ahora parece que puede llegar el otro Bosa. O sea, yo sé por dónde van, ¿no? Decir, vamos a aguantar un año con este concepto.
Sí.
Pero al mismo tiempo, soy honesto, lo miro a Los Ángeles y miro a Seattle. Y creo que no les llega. Entonces, pues vale, pero no puedo considerarlos ganadores si pienso que no están a la altura. Sé que es injusto porque probablemente es la división más complicada de la NFL, pero creo que no están a la altura. Luego, el año pasado compitieron increíble, ¿eh? Pero si estamos mirando las adquisiciones y lo que estas suponen para valorar la agencia libre, ganadores no les doy.
Yo tengo muchas dudas de lo. Yo no les puedo dar ni como ganadores, pero tampoco les puedo dar perdedores.
Ahí estoy yo. Ahí estoy.
Tengo muchas dudas. Es que hay muchas cosas que no termino de entender. Yo, lo de la línea ofensiva, independientemente de que siga o no Trent Williams, yo personalmente creo que no va a seguir porque creo que no.
Bueno, ahí
no
sigue, ahí está, sí, todavía. Sí.
Mi predicción es que creo que no va a seguir. Creo. Vale. Pero oye, puedo estar perfectamente equivocado. Brett Todd, Jake Brendel, Dominic Pooney, Colton McKivitz. ¿Vale? Colton McKivitz, el right tackle, hace dos años era el peor jugador de la línea ofensiva de San Francisco y ahora es el segundo mejor y él no ha mejorado todavía.
Bueno, Aitor, y Bedarian sería quien juegue de
left tackle si se va a Aitor, simplemente una cosa. Esta ofensiva es de las que más puntos ponía.
No, el ataque es buenísimo, Luis.
O sea,
el ataque Luis,
es buenísimo. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo de Arian Fuchsieva, joder, yo me vuelvo
pero
loco.
Que son cosas distintas, pero porque el sistema de Shanahan es muy friendly, claro, para la línea ofensiva. Vale, pues, es muy friendly para la línea ofensiva. Pero no hay una idea, no hay un proyecto, no hay un asumir el que te toca desprenderte de ciertos jugadores y que cuanto antes te desprendas, como han hecho en Miami con Tua, va a ser mejor para todos. Vale. De verdad que una buena adición es Joey Bosa, el hermano de Nick Bosa, con no sé cuántos años.
Bueno, por cierto, Dre Greenlaw tiene cero dólares de dinero garantizado. Eso es lo que piensan, claro, de Dre Greenlaw.
Claro. Imagínate. Claro. ¿Y la secundaria? Y otra cosa más. Se ha ido Saleh, que para mí fue lo que elevó el solo competitivo de este equipo el año pasado. Y traen a Raheem Morris. Raheem Morris, antes de su baja en Atlanta, que creo que ha sido nefasto, él era coordinador defensivo en Los Ángeles Rams, en unos Rams donde creo que cualquiera aquí de los cinco presentes, con un Aaron Donald en su mejor momento y con un Jalen Ramsey en su mejor momento, todos éramos coordinadores defensivos de los Rams.
Aitor, no solo a Raheem Morris, a Matt Eberflus han traído también.
Joder. Y Brandon Staley está por ahí. Creo que también, ¿no?
Brandon Staley es el coordinador Saints. De los Saints. Haciéndolo muy bien.
Es verdad. Tienes toda la razón. Me he equivocado.
Yo estoy con lo que ha dicho Ponce. En la Tierra Media, ni ganadores ni perdedores.
Vale. La parte buena de Kirk es que no tiene 30 años. La parte mala es que los cumple dos meses después de arrancar la temporada. Yo
no puedo entender... No hay. ¿Cómo es eso? Puntos. Sí, como,
no hay puntadas sin hilo, Ponce.
Sin hilo, sí, claro.
Sí, son pactos que te
dan. No digo que no. Fasca,
no, es que no puedo entender lo que están intentando. Ni pueden ser campeones de la NFL con lo que tienen, ni van a ser un equipo más durable ni más rocoso. Es que parece un chiste, es que te coges a Joey Bosa, que es probablemente el tipo más propenso a lesiones que hay como edge rusher en la NFL. Es que parece que estás buscando volver a llenar la enfermería. La parte buena es que son casi todo contratos de un año, contratos de dos... Sí, pero ¿qué más te da tener contratos de un año? Quiero decir, ¿cuál es tu situación nueva el año que viene? Si yo lo que no entiendo es la visión, no que, bueno, pues que iba a jugar en el underneath, pues hombre, no le va a quitar el exterior a Mike Evans, está claro. Y Mike Evans tiene sentido, sí, no tenían un receptor de ese tipo. Y los demás son buenos, seguramente.
Seguro.
Pero ¿cuál es tu plan dentro de un año? Es decir, ¿por qué tú estás buscando solo contratos de un año? Hay algo ahí que alguien... Lo digo completamente en serio. No,
Luis decía el otro día lo de Last Dance. Un intento más.
Es un Last Dance, pero...
¿Last Dance con Kirk?
Con Kirk conceptualmente, porque, a ver, sinceramente yo creo que estáis siendo...
Lo haces, pues si te coges, yo qué sé, tres jugadores de la leche, que no hay ahí incorporaciones. Pero, eso está Mike Evans.
Evans, sí. Ya.
Pero más allá de tal... Sinceramente, creo que a ver, Aitor, Iker, Javi, estáis siendo muy injustos con San Francisco. Más allá de los equipos que han ganado Super Bowls, en segundo escalón, en los últimos 7-8 años, o 6-7-8 años, el mejor equipo es San Francisco.
Pero Luis, ¿quién ha dicho contrario a eso?
No, que quiero decirte que todo eso...
Has dicho Aitor, Javi e Iker.
No, pero
la agencia libre y el futuro. Sí.
Como la agencia libre, correcto. Pero esa agencia libre que cada año han ido haciendo o incorporando, hay que tenerlo en valor como
Luis es un tío inteligente, pero, y no me ha sumado a mí como director. Pero
Luis, vamos a ver una cosa.
Habría borrado del mapa.
Bueno, de momento no habías hecho comentario, pero...
Ha dicho lo mismo que Iker y Gaitán.
Claro,
exactamente lo mismo. Escúchame, Luis. Javi no sé si ha dicho si son perdedores o no. Aitor, Ponce y yo, que sepamos...
Yo lo que he dicho es que no entiendo el proyecto a un año. No sé qué pasa.
Estamos en el medio, que ni para uno ni para otro, que tenemos
que... Nosotros que ni ganadores ni perdedores de esta agencia libre. No hemos defendido, yo al menos, a estos 49ers.
Ya que estamos en esta movida, os voy a sumar una más, porque yo tengo una inquietud y quiero escucharos. A ver. Para mí, sin quarterback, los Steelers son ganadores.
Los Steelers ganadores.
¿Qué pensáis?
No sé si ganadores, pero no son perdedores. O no están mal hecho.
Porque el problema
más para la media que San Francisco.
Lo voy a verbalizar.
Jamel Dean me gustó mucho. Y Rico Dowdell tiene sentido. Sí.
Sí, sí, sí.
Y el contrato de Rico Dadel son 6 millones por año, 2 años. O sea, 12 millones, 2 años.
Y Brisker.
Brisker es un año, por sí, lo tanto es una prueba. Ninguno de los fichajes de los Steelers me hace pensar que vayan a ser mejores dentro de 3 años.
No, eso está claro.
Pero el año que viene sí.
Ahora mismo, ¿han podido elevar su nivel? Sí. ¿Es su techo más alto que los últimos años? Lo dudo. O sea,
no los lo considero, sé.
No los considero favoritos.
Tienes dos buenos corners, tienes dos buenos runnings, por fin tienes dos, o sea, tienes dos buenos receptores.
Vas a jugar
en todas estas posiciones tenías uno. Ahora tienes dos.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, mejorado,
lo que dice Ponce, lo que no me parece es que, bueno, sea un salto definitivo.
Eso es lo que quería decir.
Sí que creo que son movimientos, y luego Brisker le han dado un año por las conmociones. Porque Brisker, cuando está en el campo, es un tío al que tú le das más dinero y le das más años. Lo que pasa es que no sabes cuánto te puede durar porque está como las maracas y va como un obús. Pero, y es su forma de jugar. Pero a mí me gusta lo que ha dicho Ponce. Fíjate, yo también les pongo como... Es que creo que ha sido un año donde no es muy notorio, ¿no?
Quiero verlo, claro.
¿Quién va para arriba y quién va para abajo?
No, eso está claro.
Hay mucha tierra media, como dice Ponce. Sí. Hay mucha medianía de lo que pierdo en un lado lo gano en el otro y lo que lo he perdido aquí lo cojo en el draft y seguimos otro año.
Porque no hay movimientos clave de quarterback.
No.
Y eso es lo que al final te suele mover mucho,
las pujas en
la agencia libre.
A mí me quedan en mis notas dos ganadores y un perdedor.
Yo tengo un ganador, a ver si es uno de los que tienes tú, Iker.
Vale, el ganador que voy a decir no lo va a tener nadie, porque es individualizado. Kyler Murray me parece un ganador.
Ya, Kyler, claro. Agentes de Daniel Jones también.
Es obvio, ¿no? Eso porque vas a jugar con el mejor receptor o uno de los mejores, un entrenador bueno, un contexto mejor, es ganador. No, no le demos más vueltas.
Y si ya y le otro... gusta el frío, pues ha salido.
Oye, yo antes he dicho New England y no era una coña. No,
ese es mi otro ganador, Luis.
Yo también los metería en ganador.
Ese es mi otro ganador. Vale. Creo que sin ser la leche lo que han hecho, sin ser tremendo…
Defensivamente, sobre todo.
Bueno. Ver a Tucker, si se mantiene sano, te mejora mucho la OL. Decir si se mantiene sano es mucho decir. Es un tío que por jugar partidos se va a llevar una tela tremenda porque lo están poniendo a prueba de que se mantenga sano. Pero ver a Tucker. Dubs, lo decía Javi el otro día, es mejor que lo que tienen. Es mejor.
Uy, Tennessee también, es verdad. Tienen razón aquí.
Sí. Bueno, ahora hablamos de Tennessee.
También,
y luego Bayard es otro de los tíos, es otro de los chicos de Bravel. En los mejores años. Bueno, y Draymond Jones. Me parece un movimiento de ser adulto. O sea,
ese es de Bravel, además. Ese movimiento es pedido por Bravel, seguro.
Me gusta. Entonces, nada me flipa, pero todo mejora ligeramente el equipo. Si acabara llegando, que esto es mucho decir, ahí ya me quedo tranquilo.
Y encima con dos tiesos que tenéis en la división, imagínate.
Hay dos equipos que están tiesos, es verdad.
Nos citan aquí a Titans, que ha hecho muchos movimientos que a mí no me han gustado. Pasa que, claro, tenían tantas carencias, pero creo que han sobrepagado muchas cosas. Y citan a Giants, y fíjate
Yo tengo Giants en ganadores.
Con Newsom, con Likely.
Bueno.
A mí me gusta más Giants que Titans de los dos.
A mí también.
Tengo a Giants en mis notas, ¿eh?
Porque Giants ya viene un poco más hecho, un poquito más hecho, probablemente, ¿no?
Pero estoy de acuerdo. Perdón, estoy mirando los movimientos de Titans y hay dos que me gustan mucho, que son John Franklin Myers y Alonte Taylor. Esos me encantan.
Uh-huh. Pues, ¿qué más?
Pero todo lo demás, lo que dice Javi, sobrepagados, jugadores que ya han jugado pero para
a
esos
mí me
entrenadores.
Gustan, tío. Yo
son
me,
mejores
con,
de.
Con Jalec, sí, mejores, son mejores.
¿Son mejores que lo que era el año pasado? Sí, lo suficiente. No sé. No sé.
Giants, o sea, tiene cosas, tío.
Sí que tiene
cosas. Lee los movimientos, que yo creo que se me está olvidando alguno. Me acuerdo
Aquí tengo Edmunds. New York. Los Giants han fichado a Isaiah Likely, a Jermaine Elumen. Bueno, está renovado.
Elumen no ha renovado.
renovado. Tremaine Edmonds, el Panther Jordan Stout, Greg Newsom como cornerback, Patrick Ricard de fullback, Micah McFadden renovado, Calvin Austin, Jason Sanders de kicker, Isaiah Hodgins.
Sí, han McFadden, cogido a sí. Mooney y a Austin,
que son como Mooney dos y a Darius Washington. Sí,
han
señor.
Cogido
sí.
dos rápidos, un poco, bueno, para ver si...
Pero lo que han perdido con Wandale Robinson.
Necesitan este... sí, ese sería
su... Me agrada,
pero necesitan ese receptor clave este año para dar un paso.
Oye, y un nombre rápido antes de irnos. ¿Qué hacemos con Buffalo?
Pues quedarte frío, ¿no?
Tierra media.
No ha pasado nada, tío.
Tierra media. Tienes
Zap viene de decepcionar.
Sí.
No es para...
Pero Buffalo se supone que es un contender.
Para mí ha pasado por debajo del radar que han perdido a David Edwards, que es un guard buenísimo. No creo que mejoren tanto.
Tuviera que catalogar, los pondría más en perdedor que en ganador.
Puede ser, Luis, no puede ser.
Si
puede
tuviera
ser.
Que poner más en perdedor, pero...
Lo fías todo a que... Bueno,
a que
DJ Moore sea lo que no ha acabado de ser.
Y que arrancan con 4 partidos ganados, y eso en la NFL es mucha tela, y tienen mucha suerte por la división en la que están. Pero si
porque hay dos equipos
Sí, porque hay dos ciertos ahí.
Una división de esas difíciles.
Penarían.
Yo no veo el paso adelante este año. No lo veo. No veo el statement, no veo el mensaje de, oye, hemos entendido que...
Apostamos por darle lo que necesita, Josh. No.
Como que son siempre tímidos. Esos equipos de ciudad pequeña a los que les cuesta moverse en agencia libre, como un poco chapaos a la antigua, como Cincinnati, como que no terminan de arrancar.
Pero, ahí. Javi, es que tiene todo el peligro de acabar siendo el nuevo Dan Marino, ¿eh? Josh Allen. Sí. Qué bueno es, pero nunca va a ganar.
No va a ganar, no va a ganar nada.
Pasar a Burrow, a Allen,
a Lamar,
a muchos.
Sí, sí.
Y es que viendo la secundaria de Buffalo, más allá de Benford y de Hairston, pero Hairston es verdad que se ha tirado media temporada
lesionado
también.
Solo el año pasado, sí.
Y detrás a T.J. Garner Johnson.
Los 50s ya tenían problemas y...
Dinos Tony Cole Bishop, es que...
No. Creo que no, que es eso. O sea, si tengo que elegir, antes los pongo perdedores que ganadores. Pero me deja muy frío lo que han hecho en Agencia Libre.
Señores, exacto. Yo creo que hay que despedirse, porque yo tengo que ir ya, con un mensaje importante, que es Luis Jones, presidente del Barça 2030, como dice ahora mismo.
Nos gustaría.
Vamos ahí, me lo pensaré.
Estaba dudando entre ser presidente de la Generalitat o presidente tal.
Y si necesitas entrenador, ¿qué tal?
En la familia Jones ya hay políticos, no digo más. Lo vamos a dejar aquí.
El jueves tenemos un nuevo episodio de Yarders on the Clock.
¡Qué cabrón!
Sí, señor.
Y avisamos con que venimos con el primer mock draft del año.
Sí, señor. El primero de los de verdad.
Lo vamos a pasar bien haciéndolo.
El primero mock draft. Gracias, Javi Gómez. ¿Te vemos antes de que te vayas a Japón o ya no?
No.
Pues buen viaje, allí. Amigo.
Disfrútalo, joder. Qué envidia, va a ser un viajazo.
Os contaré.
Sí, sí, vale, bien. Gracias, Luis Jones.
A ti.
Gracias, Aitor Manzanos. Arias
a ti, Ponce.
De nada, he dicho manzanos, ya Manzaro, no manzanos, sino ahora ya tiene muchas manzanas.
¿Tú sabes que Sagasti significa manzanal?
Manzanal, fíjate.
¿Ah, sí? ¿Sagasti es manzanal? Hostia. Coño, no sabía. Un sagasti.
Ahí va, píllate un sagasti. Bueno, ya tuvo una época que repartía manzanas, no vamos a entrar en eso, vamos a seguir. Vámonos, adiós.
Hasta la próxima.
Chao.